14 minutos. Ha habido una polémica en los últimos días por el listado de bienes que entregaron las FARC, bienes que servirían para resarcir a las víctimas, para indemnizarlas. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo notar que esa lista puede llegar a tener algunos datos que no se ajustan a la realidad. Incluso mencionó él que seguramente las FARC tienen bienes en el exterior, y dijo que le parecía raro que en esa lista de bienes se mencionaran, por ejemplo, trapeadores, como lo oyen ustedes, trapeadores o traperos, o que se hubieran gastado un dinero en cirugías, incluso cirugías para miembros viriles masculinos, para penes y demás. Luego habló Enrique Santiago en estos micrófonos, el abogado asesor de las FARC, quien los apoyó en los diálogos de paz, y dijo que había que tener claro que las FARC no pueden ser propietarias de un bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ningún municipio, de ningún departamento, de ninguna región, pues porque sería completamente absurdo que un grupo guerrillero hubiera tenido eso presente. Ha habido, repito, un gran debate. El gobierno ha dicho que esto, algunos miembros del gobierno y algunos congresistas han dicho que la lista de bienes de las FARC les parece un chiste. Pastor Alape, uno de los jefes de ese grupo, ha defendido los datos que han proveído, que han entregado. ¿Están las FARC jugándole sucio al país con esta lista, o lo que pasa es que el resto de los colombianos, o por lo menos los que están en desacuerdo con la lista, no entienden bien cuál era la realidad de las FARC y no comprenden la información que han dado? Alfonso Cuellar.
No, mucho. Obviamente es positivo, y no, eso nunca ha pasado, de que un grupo guerrillero presente unos bienes que tiene, o llámese fincas y procesos y armas y cosas que antes los tenía guardado. El problema es que todo el mundo sabe que las FARC tienen más propiedades. Tienen, por ejemplo, ¿se acuerdan en el 2003 cuando los soldados encontraron las caletas llenas de efectivo, 40 mil millones de pesos? O sea, asumir de que es la única caleta con plata que tienen las FARC fue lo único entre esas, es ser muy ilusos. Segundo, el tema, las FARC han tenido, y además en los computadores de Raúl Reyes, computadores de Mono Jojoy, quedó claro que las FARC hacían negocios internacionales. Quedó claro que ellos tenían contactos internacionales. Claro que las FARC han vivido durante varios años en Venezuela, han vivido durante varios años en de Centroamérica. Y asumir que no, en todo ese tiempo nunca hicieron ninguna inversión, ninguna propiedad, y menos en los últimos años de la paz, en la cual tenían la posibilidad de tener recursos, no para comprar armamento, no para adelantar, sino para hacer otras cosas. Y asumir ahí, entonces la gente, el hecho de que las FARC no hayan querido como ser más honestos en el sentido de presentarles, quita mucha credibilidad al proceso de los bienes. Me parece que las FARC vamos a encontrar en los próximos meses o próximo año, van a descubrir unas propiedades en el exterior, y las FARC van a quedar en una situación mucho más complicada, que era mucho más fácil ahora, confesar ahora que después.
Mario Morales.
Juan Carlos, yo creo que hay que poner las cosas un poquitito en perspectiva. Si uno sigue la línea caricaturesca que puso el fiscal, que me parece que no corresponde a su dignidad ni al papel que debe cumplir, me parece que el fiscal no está para opinar con estas figuras caricaturescas, sino para controvertir con hechos, con señalamientos y con investigaciones lo que dijo las FARC, y señalar en la lista los faltantes y las presuntas inconsistencias que presenta las FARC. Pero creo que ahí es donde deriva un poco este debate, que me parece que es un debate innecesario en el momento, porque digamos que tiene más intencionalidades políticas y más intencionalidades caricaturescas que fondo. En lo que tiene que ver con los bienes de las FARC y lo que hizo, creo que todavía el país no ha terminado de comprender un poco el traslado que está haciendo en formas, en pensamientos, una guerrilla que estaba en el monte, en otro mundo, con otras condiciones, con otros contextos, a la actual. Y ahí es donde uno encuentra otra carencia, y es que cuando se hizo este requisito de entrega de bienes, tampoco, como ha sucedido en casi todas las demás cosas, no había reglas claras de parte del gobierno, ni de parte de la mesa, ni en el acuerdo, sobre cómo debería ser presentada explícitamente, cómo debería ser implementada la lista, en qué condiciones y con qué circunstancias. Se habla del tema, pero no hay una instrumentación que lleve a ambas partes a ponerse de acuerdo en torno a ese instrumento para que podamos decir sí o no. Desde ese punto de vista, entonces, poner la mirada en los exprimidores de naranja y ponerlo en las trapeadoras o en las escobas, de parte de la institucionalidad me parece que es indebido. De parte de las víctimas me parece más que justo. Las víctimas tienen todo el derecho a reclamar todo sobre la lista, sobre todo en la perspectiva de que esos bienes tienen la misión de resarcirlos. Pero de parte de las FARC lo que necesitan es guía dentro y fuera, y orientación por parte del gobierno y orientación por parte de la mesa para decir, ustedes tienen que hacer esto y en estas condiciones. Plantear la necesidad de una lista con las condiciones de legalidad y legitimidad que tenemos en estos momentos sobre unos bienes de las FARC que no tienen dueño, que no tienen propiedad, que no tienen rúbrica, que no tienen firma, como es apenas normal porque son ilegales, es comenzar a arar en el desierto en vez de producir implementos, caminos o trayectos que permitan que las FARC puedan trasladar todo eso que tienen a las condiciones que requiere el país, y para eso el gobierno y la fiscalía tienen que ser claros, pero sobre todo la fiscalía tiene que hablar con hechos, con investigaciones y no con caricaturas.
Cristina Castro, ¿queda usted tranquila con esa lista que entregaron las FARC o eso le inquieta?
Creo que más que inquietarme, estoy de acuerdo con algo que dijo Mario, y es que es un tema al que le ha faltado mucha perspectiva. Yo pienso que sí se ha caricaturizado, pero también pienso que esa caricaturización se ha dado de parte de quizás personas que no conocen bien el contexto de la guerra en Colombia, porque finalmente también lo que hay que decir es que las FARC, como dice Alfonso, están haciendo un ejercicio que no tiene antecedentes, que es histórico, que simbólicamente me parece muy importante, y es hacer el esfuerzo de decir que tienen. Si entre esa larga lista de las cosas que tenían ellos pusieron un trapero, me parece que haber llevado todo el tema así, habían entregado un trapero o un exprimidor de naranjas, sí es una caricaturización innecesaria de un debate que es muy de fondo, y es que ellos pues tienen que presentarle al país la verdad, y la verdad comienza con esta lista que son estos bienes, y que quizás es uno de los puntos pues más esenciales del proceso que viene en este momento, y una de las banderas pues del fiscal Néstor Humberto Martínez. Creo que ha habido unas exageraciones, creo que el tema de los traperos ha generado unas burlas innecesarias. De alguna manera, si uno ve el documento que presentó Néstor Humberto Martínez completo, tampoco es que se centre en los traperos, pero sí lo que demuestra es que las FARC hicieron un esfuerzo por entregar al detalle todo lo que tenían en sus campamentos, y si uno revisa las otras cosas que entregaron, pues también entregaron cámaras, computadores, botas, uniformes, claro, al lado si de los traperos hay un listado enorme de cosas.
Es decir, quizás algunos dirían es que estaban abstraídos en la guerra y que 50 años no les permite ver la realidad de las cosas, pero estaban asesorados por Enrique Santiago. O sea, incluir en ese listado, no sabían de antemano que iba a causar ese mal sabor en la opinión pública.
Esa lista se debió haber conocido antes y entre todos haberla depurado para presentarle a la opinión pública lo que realmente sirve.
No, evidentemente fue un error, y evidentemente cae muy mal y se ve como una burla, y creo que muchos de quienes han sido víctimas de las FARC probablemente se sintieron insultados al creer que uno lo pueden reparar con una sal de frutas Lua. Pero de ahí a uno pensar que este esfuerzo no sea valioso, el esfuerzo que está haciendo las FARC de entregar esta lista de bienes, pues también es otra exageración. Ahora, otra cosa que pienso es que las FARC sí cometen unos errores muy graves en esa lista, y que no tiene que ver con los traperos. Ellos, por ejemplo, incluyen en el listado de bienes las carreteras que ellos construyeron en los parques nacionales de Colombia, que no es otra cosa que haber abierto trocha en uno de los mayores tesoros que tenemos los colombianos. Entonces, que ellos piensen que nosotros vamos a recibir eso como una obra, o como una obra de infraestructura, como si pues el gobierno lo hubiera contratado por los miles de millones en los que ellos lo evaluaron, pues también creo que es un poco desafiante, como también es desafiante el tema de las cirugías. Ellos evalúan pues muchos de los procedimientos médicos en millones pues de pesos, que pues por lo cual hoy Pastor Alape pues aseguró que las cifras podían llegar incluso al billón de pesos, y eso pues puede generar debate. Lo que creo que no debe generar debate es que este es un punto importante en el proceso, que es la entrega de unos bienes que pues parecían incalculables y que por primera vez le estamos poniendo precio. Creo que también hay que tener claro que ellos están mintiendo, ellos no están entregando todo, pero la parte que están entregando puede que sea importante, y por estar pensando en el trapero nos evitamos una discusión que tenía mucho más fondo.
La preocupación ahí, Cristina, perdón Alfonso, la preocupación ahí, Cristina, es esta, y es que estamos queriendo que las FARC piensen como estamos acostumbrados los colombianos a una guerrilla que estuvo en el monte con unas lógicas y unos sentidos comunes distintos, los queremos involucrar de un solo golpe para que piensen como nosotros, actúen como nosotros y saquen resultados como nosotros. Claro, allá tienen que llegar, por supuesto, en la medida en que entraron en este proceso, pero eso necesita un proceso, y necesita un proceso de acompañamiento del Estado, más que del gobierno, del Estado colombiano, para que entiendan las lógicas. Decirle a la guerrilla que haga un listado riguroso, pues ahí está el listado riguroso, absolutamente riguroso. Hay que acompañar a la guerrilla en esa perspectiva. Y lo segundo, pedirle a la guerrilla que asuma como propio, qué sé yo, un terreno baldío que ha recibido por tradición y que en algún momento fue... el resultado de un acto de guerra implica unas consecuencias jurídicas. Hay que mirar todo en perspectiva.
No, yo creo que tengo tres cosas. Uno, me parece que varios de estos señores de la guerrilla, de las FARC, llevan varios años viviendo por fuera. No es que estuvieran ahí en el monte, estuvieron en La Habana. Iván Márquez lleva muchos años viviendo en Venezuela, Timochenko igual, Marcos Calarca vivió en México mucho tiempo, Andrés París hizo lo mismo. Entonces, tampoco es que estuvieran, de pronto salieron ahí, ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que un poco el malestar de la gente es, las personas saben que las FARC participaron en narcotráfico, que muchos de esos recursos sí los utilizaron para la guerra, pero otros no. La gente, lo que la solución hubiera sido más un tema de plata. La gente lo que esperaba ver era, si habían 40 mil millones de pesos en una caleta en el 2003, o si habían 500 mil dólares en una caja fuerte en Costa Rica, esperaban ver plata. Entonces esa plata no la vieron. Pero sí hay que es importante reconocer, y la gente tiene que ver, que las FARC ofrecieron entregar los bienes el día antes del plebiscito, pero no era parte del acuerdo. Y sí es valioso decir que a raíz de la decisión que fue el no, las FARC aceptaron incluir los bienes en el acuerdo, y eso, hay una obligación de ser mucho más transparentes. Yo creo que las FARC están tratando de quedar bien y hacer la tarea, pero si quieren quedar con la otra plata, y yo creo que les va a ir mal, porque eventualmente cuando esa plata aparece, ya va a ser lavado activos, ya van a ser otros temas, y van a terminar perdiendo. Y el tema se ha resuelto mucho más si hubieran traído la plata, en vez de mostrarnos bienes, que es mucho más difícil.
Ahí no hay un fracaso de la investigación judicial del Estado colombiano. Es decir, a uno lo que le parece lamentable es que lo que tenga que entregar las FARC, en todo sentido, solo responda a la buena voluntad de las FARC. ¿Dónde está la investigación judicial del Estado colombiano durante 40 años para reclamarle a las FARC que entreguen ciertas cosas, ciertos bienes, ciertos dineros, producto de una investigación judicial, de un seguimiento de inteligencia durante todos estos años?
Pero,
¿existe?
El fiscal Néstor Humberto Martínez, si antes de que se presentara ese listado, se había dicho que tenían una información.
Y la verdad es que también el problema de esa información que tiene el Estado es que los puntos son muy extremos. O sea, vemos en el documento que entregó el fiscal Néstor Humberto que las FARC verdaderamente lo que dieron en plata en efectivo no es nada, y obviamente eso lo que a uno le hace pensar es que ellos no están entregando la verdad. Creo que la suma era cercana a los 2,000 millones de pesos. Las cifras que ha tenido la justicia durante muchos años han llegado incluso a decir que los bienes de las FARC se evalúan en 19 billones de pesos. O sea, recordemos que incluso pues esto ha sido una polémica que ha causado pues el que muchos funcionarios públicos que en el pasado aseguraron, intentaron dar una cifra sobre lo que podían ser los bienes de las FARC, les fue muy mal. Pero lo que sí todos tenemos claro es que 2,000 millones no es la plata que ellos tienen.
Hay una zona muy gris ahí en todo ese aspecto. Cuando uno ve, por ejemplo, el número de hombres de las FARC, en las especulaciones se manejaban otros números. En el número de las armas que se entregaron, las 8,162, en las especulaciones se manejaban otros números. Luego, en el fondo, lo que uno ve es que no hay un parámetro sólido, una perspectiva concreta sobre la cual se le pueda exigir a la guerrilla para que entregue con respecto a ese parámetro determinadas cosas y que sean la base sólida. Estamos a expensas de la buena voluntad de las FARC.
¿Pero los 963 mil lo dejan satisfecho?
No, por supuesto que no. Indudable, esta no es, no es una defensa de la lista. Es un ataque al procedimiento, y es, no hubo un procedimiento claro de parte de la mesa, no hubo un procedimiento claro de parte del Estado, y no hubo unos parámetros establecidos que le dijeran a la guerrilla, muévanse con estas dinámicas y con estos parámetros. Quedamos a expensas de las FARC.
Es que el problema que yo creo acá es que no, nadie tiene muy claro cuál es la respuesta correcta. Uh-huh. Nadie sabe cuál es la cantidad.
Exacto.
Pasó con las armas, 8.000 a algunos les pareció suficiente, a otros les pareció menos. La cifra va a ser ahí, y es un poco el tema al final en la cuarta cuando estuvieron negociando, fue como las carreras y la expectativa nunca se va a hacer. Pero la realidad es que los colombianos no le creen a las FARC, y cuando las FARC salen con el tema de las vías, por ejemplo, un ejemplo en la cual dicen que estas vías en la cual se metieron por los parques naturales, que eso vale como entrega, la gente dice, ¿de verdad eso vale? Entonces hay un proceso de estarle. Entonces yo creo que es generado, y el problema para mí, el tema de las FARC en el fondo, fue que ellos no entienden que ellos van a estar hasta que se mueren siempre en deuda con los colombianos, y van a tener que demostrar más, porque finalmente ellos durante 40 o 50 años implementaron una serie de acciones que afectaron a millones de víctimas, y eso va a ser el factor que tienen que vivir, como le pasó a los narcotraficantes, como le pasa a los paramilitares. Cuando usted obra por el tema del delito, usted finalmente tiene que responder a esto, por eso toda la vida.
Y no vamos a quedar solo en la parte y en la contraparte, ese es el gran problema. El gobierno dice una cosa, la sociedad cree otra, la guerrilla dice otra cosa. ¿Cómo llegamos al fondo de la verdad para poder establecer unas exigencias que correspondan a las expectativas de las víctimas, sí, y de la sociedad colombiana?
Tenemos que ir a una pausa, 7 de la noche, 30 minutos.
Ya regresamos.